Radio Casona, un programa de la Asociación Civil La Casona de los Barletes.
Estamos en contacto telefónico con María del Carmen Verdú. Ella es abogada e integrante de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, conocida como Correpi. Te saludamos aquí en el estudio. Quien te habla es Selin Anchaigua y Leonardo Petris.
Sí, te queremos agradecer, María del Carmen, tu solidaridad con nosotros de salir al aire y de poder tener una comunicación directa contigo.
¿Cómo estás? No, al contrario, la agradecida soy yo por el espacio que nos brindan para poder sumar desde el ámbito de la comunicación popular a la lucha antirrepresiva.
Bueno, sabemos que están sucediendo en nuestro país, y lamentablemente es una larga historia que no viene solo de estos años, sino de la profundidad de nuestra historia, hechos de represión a los militantes, a los componentes del campo popular, y a nosotros nos interesa reflejar, ya que nuestro programa está dedicado a derechos de niñez y adolescencia, en particular los casos que tienen que ver con niños y jóvenes. Recientemente hemos tenido este hecho de Tucumán, de Facundo, y hay otros que podríamos mencionar. Lamentablemente tenemos muchos para mencionar, pero queríamos pedirte que nos tieras, qué sé yo, un panorama, un escenario un poco más amplio de cómo está esta situación, cómo la ven desde la Correpi.
Bueno, en primer lugar, hay que aclarar que, tal como vos muy bien lo señalabas al presentar el tema, no venimos del paraíso, no es que estamos hablando de una situación novedosa o que no hubiese ocurrido nunca antes. De hecho, Correpi tiene ya casi 30 años de existencia, y eso es en sí mismo señal de que hubo necesidad de constituir una organización antirrepresiva a fines de los 80, cuando para algunos todavía transitábamos aquella primavera democrática después del fin de la dictadura, y donde justamente al cesar el terrorismo de Estado después del 30 de diciembre de 1983 volvió a hacerse evidente algo que tampoco se inventó después de diciembre del 83, sino que podemos rastrear en materiales históricos como las crónicas del Latín Fácil o las crónicas de la Picana de Rodolfo Walsh de la década del 50, donde nos habla de lo mismo que estamos hablando ahora, de la persecución y el hostigamiento a los jóvenes pobres en las barriadas populares, de la represión selectiva sobre los movimientos populares, las organizaciones de trabajadores y trabajadoras, contra los migrantes, contra las disidencias sexuales, etcétera, etcétera, y por supuesto de modalidades específicas que son las mismas que vemos ahora, como el gatillo fácil, como las desapariciones forzadas, como las torturas, como la criminalización de la protesta. El punto es que en este escenario de fondo, que se vincula con la necesidad de cualquier gobierno que administre una sociedad dividida en clases de reprimir, hoy estamos en un escenario muy particular que desde Correpi al menos, y desde otras organizaciones, coincide por ejemplo Nora Cortiñas con esta definición nuestra, desde mediados del año pasado ya podemos denominar un verdadero estado de excepción, porque ya hablar de un incremento, de una avanzada represiva, se queda corto. En el marco de esa avanzada represiva que se vincula directamente con el cambio de gobierno a partir de la intensificación del uso de todas las herramientas de las fuerzas de seguridad, del Poder Judicial, del conjunto del aparato represivo desde diciembre de 2015, a mediados del año pasado se dio un quiebre muy exponencial que tiene origen en y referencia directa con la desaparición forzada y muerte de Santiago Maldonado, a partir del cual hablamos de este estado de excepción porque hay suspensión de derechos y garantías sin que esté explícitamente normado. Hablamos de la permanente intercepción de personas, por supuesto no en Recoleta, no en Puerto Madero, sino en las barriadas populares, con una orden explícita de mayor intervención de las fuerzas en este sentido, dirigido directamente al control social.
Claro,
hablamos de más de un muerto por día por el gatillo fácil y la tortura. Hablamos de fusilamientos en la represión al conflicto social, como el caso de Rafael Nahuel en Mascardi, y por supuesto la permanente vigilancia, la permanente infiltración y espionaje sobre las organizaciones populares, que además deben enfrentar la represión en cada movilización, en cada manifestación, en cada oportunidad en que trabajadores o trabajadoras salen a defender sus derechos. Ese es el panorama que tenemos hoy.
Un panorama bastante alarmante, ¿no? Porque también esta intervención por parte de, como tú mencionabas, de los cuerpos de seguridad avalado por el gobierno nacional, ¿no?
Sí, sí, es que, a ver, históricamente las fuerzas de seguridad pertenecen al Estado, no las dirige el emperador Hirohito desde Japón, sino el gobierno de turno, y justamente cuando se da la confluencia de dos parámetros que son definitorios. Por un lado, la necesidad objetiva de profundizar la represión ante un plan de gobierno basado en el ajuste, el tarifazo, la inflación, la devaluación, el endeudamiento externo, los despidos, etcétera. Y por el otro lado, ese mismo gobierno, pero además con un posicionamiento ideológico muy claro en materia represiva como en el resto de las áreas, es verdaderamente explosiva la mezcla. Por eso estamos viendo hoy una exacerbación de todas estas prácticas represivas como nunca antes desde el fin de la dictadura.
Sí, sí, un tema por ahí para destacar dentro de estos hechos es el que sucedió, creo que hace una semana, 10 días, en la represión a militantes de la Garganta Poderosa, digamos, ¿no? Que me parece que es bueno resaltar porque es un amedrentamiento, una fuerza inusitada descargada sobre los militantes de la Garganta que debían declarar en un juicio, pero también es bueno ver la otra parte, que es la respuesta de la Garganta y de todas las organizaciones que la rodearon, como un camino que debemos seguir desde las organizaciones, desde la militancia del campo popular. ¿Qué te parece esto?
Sí, sí, por supuesto. Concretamente respecto del episodio de los compañeros de La Poderosa, fue muy importante la reacción inmediata de hacer lo que siempre decimos que hay que hacer desde los ámbitos organizados de la clase trabajadora y también desde los hechos individuales, buscar el apoyo en la organización, la movilización, la denuncia pública, la solidaridad popular, y gracias a eso se pudo visibilizar rápidamente la situación. Fue imponente la movilización el viernes pasado a las 8 de la mañana desde la Casa de la Cultura hasta la salida de la villa, y luego acompañando a los compañeros que debían declarar aquí en tribunales, de la misma manera que lo hacemos en cada una de las causas en las que nosotros intervenimos, tanto desde lo técnico como desde lo político. De hecho, mañana, y aprovecho el espacio de ustedes para ayudarnos a difundir, desde las 9 de la mañana vamos a estar frente a Comodoro Py, los tribunales federales de Retiro, porque a las 10:20 va a haber una audiencia en la causa iniciada con motivo de la represión del 1 de septiembre, después de la primera marcha al mes de la desaparición de Santiago Maldonado, donde hubo 30 detenidos y detenidas, 4 de ellos, que son 3 trabajadores y una trabajadora de prensa, que habíamos logrado que la Cámara Federal de Apelaciones los sobreseyera, porque demostramos que estaban cumpliendo con su tarea de comunicar, de registrar, incluso 2 de ellos, integrantes de la RNMA, la Red Nacional de Medios Alternativos, estaban emitiendo en vivo, en streaming live, en ese momento que fueron atacados por el personal policial al grito: estos están filmando, agárrenlos. Y el fiscal Moldes, un ideólogo de la política represiva de Cambiemos, que en sus dictámenes le exige al gobierno nacional que modifique el Código Procesal Penal, que endurezca el Código Penal, como se está haciendo con los proyectos en danza en este momento, y que convierta en no excarcelables las detenciones en movilizaciones y manifestaciones, pretende no solamente procesar, sino además encarcelar, sosteniendo que estaban disfrazados de fotógrafos y que formaban parte de una horda de facinerosos con el objetivo de intimidar a la población y desestabilizar al gobierno. Por eso esta movilización va a estar acompañada por el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, el CIPREVA, y por las organizaciones de la RNMA, con quienes coordinamos desde hace muchísimos años, porque precisamente son los que están codo a codo con nosotros y nosotras registrando todas las actividades de las que participamos.
Sí. María del Carmen, una cosa que te quería preguntar, con respecto a las detenciones arbitrarias a los chicos, por lo menos a los que son menores de 18 años, ¿qué tienen que hacer en caso de que sean detenidos arbitrariamente por cuerpo de seguridad?
Mira, lo primero que nosotros decimos en este tema es que tenemos que ser muy conscientes y acordarnos siempre que al menos por ahora el fierro, la chapa y la gorra la tienen ellos, y la llave de la celda también, y el enchufe para la picana también. Entonces, cuando estamos solos o solas, cuando estamos en una situación desfavorable, vulnerable, porque te pararon tres milicos en una esquina oscura o cruzando una plaza o en un andén de la estación, ninguna de nosotros está en condiciones de hacerse el Rambo y poder resolver por esa vía la situación. Por el contrario, lo que sí sirve para neutralizar esta idea de que si somos morochos, si somos jóvenes, si tenemos pinta de laburantes porque estamos con el bolso, con las herramientas, o simplemente tenemos un corte de pelo o un tatuaje o un arito que nos convierte automáticamente en sospechosos, es tratar de manejar esa conversación de la manera más formal y seria posible para generar esa duda de que a lo mejor no se trata de un negro villero, sino de alguien que se viste raro, pero que en realidad es el hijo de alguien. Hacemos mucho hincapié en que el conocimiento es una herramienta de poder, y que entonces ser capaces de formular frases completas con sujeto y predicado, entendiendo lo que decimos, manejándonos incluso con algún tecnicismo aprendido, permite pilotear mejor ese tipo de situaciones. Hay un material en nuestra página web que es correpi.org, que es ya histórico, es un clásico, lo venimos trabajando desde principios de los 90, actualizándolo gobierno tras gobierno, que se llama el nuevo manual ilustrado del pequeño detenido, más conocido vulgarmente como el manual del pequeño detenido. Hay una versión para imprimir en PDF y plegar para llevar dentro del portadocumentos o la billetera. Y también hay un breve videíto que brinda algunas herramientas en este sentido de qué es, para entender lo que nos dicen y poder saber cómo responder de manera de generar esta idea de que somos alguien y que por lo tanto nos tienen que dejar ir. Porque cuando se trata de un tipo de traje, corbata, maletín de cuero, de carpincho y anteojos con marco de oro, a ese no lo paran, ¿no es cierto? En el mismo sentido, también tratamos de explicar cómo manejarnos en ese mismo material una vez producida la detención, tanto para el que está dentro como para quienes acudimos a la comisaría en su auxilio. En esa instancia no hace falta pensar como primera solución en un abogado o una abogada, que además, por lo general, en medio de la noche, en barrios alejados, es muy difícil de conseguir que aparezca, y además si aparece te rompe la cabeza con sus pretensiones económicas. Y en cambio, lo que se debe hacer en una comisaría en esas circunstancias es relativamente fácil de aprender y de trabajar, sobre todo si se hace en grupo, con instancias de teatralización y de práctica, que además suelen ser muy divertidas, porque al que le toca ser decana se puede generan situaciones bastante graciosas, pero que ayudan a que en el momento sepamos lo que hay que hacer, que les perdamos el miedo, que entendamos de qué manera podemos facilitar lo que es el objetivo central cuando hay una intervención policial de ese tipo, que es obtener la libertad del compañero o la compañera. Las denuncias que haya que hacer se hacen después, una vez evaluada la situación. En lo inmediato lo que interesa es poder liberar a ese compañero o esa compañera.
Sí, nosotros desde la Casona tenemos una amplia experiencia, lamentablemente, en este tema. Como vos decís, por portación de cara, de aspecto, los chicos son detenidos y en general no con la precisión que vos lo hacés, y está muy bien todo lo que nos dijiste como para difundirlo entre los chicos de la Casona y entre otros colectivos de jóvenes que integramos. Pero estamos en sintonía con que esta es la manera de actuar, digamos, ¿no? Y la otra es que está muy bien la presencia de abogados, esta nueva figura del abogado del niño, pero lo primero que tenemos que hacer es actuar como ciudadanos en nuestro caso como asociación civil, presentándonos rápidamente en los lugares de detención y exigiendo nada más ni nada menos que la aplicación de la ley, digamos, ¿no? Y la libertad de los jóvenes, que en general nos ha dado resultados importantes y generando un diálogo a veces más, a veces menos fructífero con las comisarías, con los oficiales, con las gentes que participan de estas acciones, digamos, ¿no? Mira,
permíteme que te haga una pequeñita aclaración. Lo que hay que saber para poder asistir a alguien que ha sido arbitrariamente detenido, sea una detención individual en un barrio, sea una detención masiva en una movilización o en cualquier otro tipo de actividad pública, con un mínimo de práctica lo puede entender cualquiera, incluso un abogado. Y te digo esto de esta forma porque en realidad en la Facultad de Derecho, ni en la de la UBA, ni mucho menos en las privadas, le enseñan a ningún abogado ni ninguna abogada cómo debe o actuar en este tipo de situaciones represivas, porque no es para lo que el aparato estatal forma profesionales en el derecho. Entonces, realmente nosotros desmitificamos lo de esta idea de que necesitamos al abogado. Por el contrario, una comisaría donde aparecen 50 vecinos organizados, que no se exponen, que saben cómo manejarse, y de entre ellos tres o cuatro asumen la voz cantante para pedir las informaciones necesarias, para saber si la detención ha sido calificada como una averiguación de antecedentes, como una falta o contravención o como un delito, para recién a partir de allí evaluar cuándo y en qué momento sí es necesario, por ejemplo, cuando hay un traslado al juzgado o a la fiscalía para una indagatoria y sí hay que tomar contacto con el defensor oficial o con un defensor particular, es muchísimo más eficaz que traer un abogado que lo único que va a estar haciendo es pensando a ver cómo va a percibir mejores honorarios. El abogado que sirve en ese tipo de situaciones es uno que sea militante ante todo, y además es abogado fantástico porque naturalmente la patente de corso que nos dan en la facultad abre un poco mejor las puertas de la comisaría, pero no más que eso. Lo importante es trabajar en la organización popular independiente, conscientes de que cuando hablamos del Estado hablamos de todos los sectores del Estado, incluso de aquellos que se supone que adoptan la cara buena, como el defensor del pueblo, como los que integran la Secretaría de Derechos Humanos, en definitiva cobran de la ventanilla de al lado de los policías.
Sí, y en cuanto a las acciones, bueno, sabemos que hace un par de semanas se hizo una movilización, se estuvo recogiendo firmas también dentro de las organizaciones en defensa de los derechos humanos, repudiando un poco estos casos de violencia policial, ¿no? Algunas otras acciones, también tenemos entendido que nosotros igual participamos por parte de los organismos de derecho de niñez en una jornada que se realizó allá en el Congreso, donde se presentó un documento ante el Comité de los Derechos de las Organizaciones de las Naciones Unidas, pero bueno, se está esperando que se responda, ¿no?, por parte del Estado argentino, que responda. Pero algunas otras acciones que puedan como llevar a incidir un poco, que el Estado pueda responder ante estos casos que cada vez vienen más en aumento, ¿no?
Sí, en realidad nosotros no hacemos eje en ese tipo de acciones más institucionales, insisto, confiamos en nuestras propias fuerzas y apostamos a la organización popular.
Estos días creemos que tenemos que tener muy claro la necesidad del protagonismo ciudadano, popular, como vos decís, y apuntar a la acción y a la denuncia rápida, la exigencia del cumplimiento de la ley, y desde ese ángulo movernos prioritariamente, digamos. Ha sido la cultura de nuestra organización, de la Casona, con los chicos nuestros y con sus amigos, con sus compañeros de escuela, etcétera. Y como decía antes, con un resultado importante, digamos, ¿no? Bastante bueno, digamos. Y lo que queríamos preguntarte, si además del manual que mencionaste al inicio de la entrevista, hay otros materiales de la Correpi o vías de comunicación a las que nos podamos dirigir para un mejor ejercicio de nuestra lucha en contra de la represión de los niños y jóvenes.
Y sí, efectivamente, además del manual del pequeño detenido, que es más genérico y dirigido puntualmente a las situaciones de intercepción o detención en la vía pública y cómo manejarse allí, hay materiales específicos, instructivos para movilizaciones, para estudiantes en el caso de tomas de escuela, para trabajadores en el caso de conflictos gremiales, para disidencias sexuales, personas trans, etcétera.
Bueno. Eso se puede conseguir entonces en la página de la Correpi, ¿no es así?
Correpi.org.
Bueno, agradecemos por este contacto telefónico. Muchas gracias por toda la información que nos pudiste dar.
Así no,
que
al contrario, gracias.
Estaremos difundiendo también los materiales que ustedes tienen.
Realmente ha sido muy rico, María del Carmen. Te agradecemos y vamos a estar dándole difusión y llevándolo a los chicos. Te agradecemos mucho. Hasta pronto.
En Radio Casona tu opinión es importante. Para comunicarte con nosotros puedes hacerlo a través de
Facebook en La Casona de los Barriletes o vía Twitter en @casonabarrilete. También puedes llamarnos al 5219 1042.